Evangelio, a la carta a los Gálatas, que sí es una explicación del Evangelio muy clara. Capítulo 1, y este mensaje más que nada es introductorio. Después vamos a entrar en detalles los siguientes domingos, pero esta es una introducción de lo que es las buenas noticias, así se llama este mensaje, buenas noticias. Y comenzamos con el saludo de Pablo y dando un panorama un poquito general de lo que va a tratar esta carta. Así que sígame con su vista la lectura de los primeros versículos, 1 al 5. Buenas noticias. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar que el Señor pueda hablarnos esta mañana, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, aquel que descendió a esta tierra para dar su vida por cada uno de nosotros, aquel que resucitó de entre los muertos para confirmar que su mensaje es la verdad, te pedimos que nos hables, que podamos entender que solamente en Cristo y solo a través de Jesucristo podemos nosotros tener verdadera libertad, vida eterna, salvación de nuestros pecados. Que nada ni nadie pueda venir y querer añadir obras a lo que Cristo ya completó en la cruz del Calvario. Guárdanos de falsas doctrinas, de influencias falsas respecto al Evangelio, que es la verdad de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de ese mismo Jesucristo. Amén, amén. Déjeme iniciar con esta historia. Dice que pasaba un hombre por una calle y se detuvo. Un hombre joven frente a una tienda de pájaros, una tienda de aves. Y por unos minutos él contemplaba el aparador de esa tienda, diferente clase de aves hermosas, plumajes de todos colores. Pero el hombre parecía triste al contemplar el aparador. Después de unos minutos ingresó a la tienda y preguntó al dueño cuál era el valor de cada una de estas aves. Y después de hacer la cuenta, el hombre sacó su chequera y extendió un cheque por el valor de todos los pájaros que había en las jaulas. Pero lo más sorprendente que este hombre hizo después de pagar y al ser dueño de todos esos pájaros, ante la mirada del resto de las personas que estaban ahí, uno por uno empezó a abrir las jaulas y a dejar libres a los pájaros. Uno de los clientes no se quedó callado y, algo molesto y sorprendido, le dijo: ¿cómo es posible que usted haya hecho algo así? Pagar semejante cantidad de dinero por todos estos pájaros para después dejarlos ir. El hombre lo miró, todavía emocionado, después de haber liberado a todas las aves, y le dijo: ¿sabes? Yo fui prisionero en el pasado en un campo de concentración en Alemania. Pero ahora yo sé lo que es ser un hombre libre. Y le dijo: ningún ser debería ser privado de su libertad. La libertad es lo más preciado que un ser puede gozar en la tierra. Y yo ahora gozo esa libertad. Espiritualmente hablando, hermanos, yo quiero decirle lo mismo con este mensaje. Ninguna persona que al haber obtenido la libertad de sus pecados por medio de Jesucristo debiera volver otra vez a ser esclavizado a través de un sistema de obras o de cosas que pudieran volvernos a un régimen o a los rudimentos del pasado, donde teníamos que hacer cosas para querer algún día alcanzar nuestra libertad o creer que pudiéramos tener la esperanza de ir al cielo. En Cristo somos verdaderamente libres. Y este es el mensaje de toda la carta de los Gálatas, el evangelio de la libertad o la carta de la libertad. Es decir, todo aquel que vino a Cristo fue comprado con el más alto precio. No solamente para ser libres de las cadenas de nuestros pecados, pero Cristo también pagó para que nosotros no tengamos que vivir esclavizados al legalismo religioso. Sin embargo, para poder apreciar estas buenas noticias, vamos a ver primero las malas noticias. Y las malas noticias, hermanos, es que todavía vivimos en un mundo o en una era de maldad y de corrupción. Era la misma situación en la que vivían los Gálatas, entre corrupción y maldad en el primer siglo. Déjenme hablarles un poquito de lo que era Galacia en el primer siglo. Esta región se encuentra en Asia Menor, ahí tenemos un mapa. La carta de los Gálatas se escribió entre el 50 al año 53, más o menos después de Cristo, 50 años después que Cristo subió al cielo. El apóstol Pablo escribe esta carta a algunas de las iglesias que él mismo había fundado en Asia Menor. Y tenemos por ahí Cilicia, Iconio, Listra, Derbe, algunos lugares donde Pablo estableció iglesias. Eran varias iglesias a las que él se estaba dirigiendo con su carta. Y la carta tiene el propósito de combatir una mala enseñanza, una falsa doctrina que se infiltró a través de un grupo de judíos, aparentemente maestros judíos, pero Pablo ya los empieza a ver como falsos maestros. Y creo que en el segundo mensaje vamos a ser un poquito más detallados respecto a lo que estos falsos maestros estaban enseñando, y es que habían añadido obras y rituales del judaísmo a los que no eran judíos, pero que habían venido a conocer a Cristo. Y es que mayoría de los habitantes de los miembros de estas iglesias en Galacia no habían sido judíos, eran paganos, eran gentiles, nunca habían practicado el judaísmo, pero al venir a Cristo ellos confiaron en su salvación por fe. Pero ahora resulta que vienen los judíos y los quieren judaizar. Y les quieren poner ciertas leyes judías y rituales como la circuncisión, que era un sello para los judíos. E imagínense un gentil tener que circuncidarse para ahora ser cristiano, cuando Jesucristo vino predicando esto. Y no era el mensaje que el apóstol Pablo les había predicado a los Gálatas. Así que Gálatas está situada en lo que hoy es la Turquía moderna. Y bueno, usted hace un viaje a Turquía, puede encontrar todavía algunas ruinas de aquel tiempo, ¿verdad? Muy histórico en cuanto a las iglesias que se fundaron ahí. Pero seguimos con las malas noticias. En nuestros días, hermanos, no es muy diferente. Todavía nuestras iglesias que disfrutan de esta libertad que Cristo logró a través de su muerte en la cruz son atacadas a través de este tipo de enseñanzas. Y generalmente cuando alguien te quiere introducir una falsa noticia, va a empezar descreditando tu autoridad espiritual. Déjeme volver a leer el versículo 1, porque dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni de hombre. Aquí hago el énfasis. Dice: no de hombres ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Cuál es el motivo de que Pablo se presenta así? Si usted ve otras cartas del apóstol Pablo, él no recalca esto: apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres. La razón es que este grupo de falsos maestros primero habían descreditado la autoridad del apóstol Pablo ante los Gálatas. Es decir, estaban minimizando la autoridad de Pablo, diciendo que Pablo pues ni siquiera era uno de los 12. Y cierto, en un sentido, Pablo no estuvo entre los 12, Pablo vino después, como él mismo dice, como un abortivo. Cristo le aparece camino a Damasco y Cristo lo nombra directamente apóstol. ¿Conoce la historia? Capítulo 9 del libro de Hechos. Y porque Cristo lo nombró directamente apóstol, también Cristo le reveló su evangelio directamente, puesto que Pablo no estuvo expuesto a la enseñanza de Pedro o de Juan o de ninguno de los apóstoles. Él se fue al desierto y Dios le estuvo revelando el mensaje que Pablo predicaba, el cual confirmaron el resto de los apóstoles. Por lo tanto, Pablo, en su presentación a los Gálatas, en su carta, les dice: yo no fui enviado por hombres. ¿Sabes lo que significa apóstol? Significa un enviado. Por lo tanto, él está diciendo en el versículo 1: no de hombres, no me envió un hombre a enseñarles a ustedes. No fui establecido por un hombre, es decir, no hubo alguien que me delegó su autoridad, no. Cristo mismo, el que fue resucitado de los muertos por el Padre, ese es el que me envió a predicarles el evangelio. Es lo que les está diciendo a los Gálatas. Ahora, ten cuidado, porque cuando alguien quiere enseñarte un evangelio diferente que el que tú ya has recibido, primero va a atentar contra las autoridades espirituales y contra la autoridad espiritual que tú tienes ahora, que es la palabra de Dios. Va a tratar de descreditar a aquellos que te han instruido. Ahí puedes detectar que hay una mala intención, un falso maestro. Generalmente te va a decir: oh, mira, no le creas a tu pastor o a tus líderes, porque ellos no tienen la última novedad en el evangelio. Ellos no han conocido la última revelación, la cual Dios me ha mostrado a mí. ¿Y quieres saber lo que Dios me ha revelado? Cuidado. Hay muchos de estos por ahí en la televisión, en la radio, con nuevas revelaciones, pero usted ya tiene a Cristo, y si tiene a Cristo, está usted completo en Él. Amén. Ahora, si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo, pues entonces le falta algo. Lo más importante: Jesucristo. Vivimos en tiempos de apostasía, hermanos. Lo estamos viendo. Sectas surgen por todas partes, falsos profetas por todas partes predicando, y gente buscando no la palabra de Dios, sino quien les pueda calentar el oído. Es decir, la Biblia dice que en los últimos días la gente tendrá comezón de oír cosas nuevas, cosas que no son lo que siempre están predicando en la iglesia. Entonces, dime algo más impactante, algo nuevo. Y entonces ahí surgen los falsos maestros. Y muchas veces van a salir de entre nosotros. ¿Ya? Usted puede ver en otras cartas que de entre la misma iglesia surgían apóstatas. Es decir, un apóstata es alguien que reniega de la fe, la fe fundamental que recibió, y empieza a comunicar un mensaje diferente. Terminan formando nuevos grupos, nuevas sectas, donde Cristo no es el fundamento principal y la Biblia no es la única y suficiente autoridad espiritual. Cuidado. Así que generalmente es la fórmula: Cristo más lo que tú puedes hacer igual salvación. Esto es la etiqueta de una secta: Cristo más lo que tú tienes que hacer para poder salvarte. Y esto no es el evangelio que Pablo predicó a los Gálatas. Esto es lo que este grupo de judaizantes estaba enseñando. Ahora, déjame decirte, es difícil que alguien se pueda salvar cuando quiere hacer algo por sí mismo. Los libros de autosuperación te enseñan que tú debes buscar cómo ayudarte a ti mismo, ¿verdad? O la famosa frase bíblica que muchos enseñan por ahí: ayúdate que yo te ayudaré. El versículo bíblico más conocido por mucha gente. No está en la Biblia. Autosuperación. Haz algo por ti mismo. Lucha por ti. Tú tienes un campeón dentro. Tú puedes vencer. Pero déjeme decirte que los rescatistas, los salvavidas, algunos, cuentan que cuando alguien se está ahogando y esa persona está queriendo salvarse por ella misma, aunque no sabe ni nadar, pero está manoteando, y si es grande, cuidado, y se lanza el salvavidas, él tiene que llegar por atrás. Si la persona lo mira, lo primero que va a hacer es, y sabe que van a ser dos los ahogados. Entonces el extremo es, si el hombre no se quiere dejar salvar, ¿qué tienes que hacer? Noquéalo. Y sabe que cuando los noquean, entonces el evangelio tiene que noquearnos. Deja de luchar por tu salvación. Solo uno pudo lograrla, es Jesucristo, a través de su muerte en la cruz. Amén. Lastimosamente nos enseñaron en el pasado que nosotros teníamos que lograr nuestra salvación, que debíamos portarnos bien para ir al cielo, que debíamos hacer tal y cual y todo esto. Venga el miércoles y entonces ahí le daré detalles. Pero la solución al pecado, decía este grupo de judaizantes, es mantener la ley. Y ahora vamos con las falsas noticias. No solamente tenían malas noticias los cristianos de Galacia, pero tenían falsas noticias. Y ahí en el versículo 3 del capítulo 3, vaya conmigo, dice: tan necios sois, dice el apóstol Pablo. Mire qué fuerte, este pastor no tiene misericordia. Mira cómo le está hablando a su iglesia. Pero no es porque no tiene misericordia. Tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Hermanos de Gálatas, hermanos Gálatas, decía Pablo, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engatusó? Eso lo va a predicar el pastor Víctor, creo. ¿Quién los? Imagínense la imagen del flautista hindú en su canasta y empieza a tocar la flauta y empieza a salir la serpiente, ¿verdad? Y baila al son que le tocan. Eso es la fascinación en la que habían caído los gálatas con un evangelio diferente al que Pablo les había predicado. Se estaban dejando engatusar. Y por eso Pablo tiene que despertarlos. A veces nuestro mensaje tiene que crear esa conciencia, el despertar, hermanos. Mire, a mí un doctor me habló así. A mí un doctor me tuvo que hablar así para que agarrara conciencia cuando yo, las cosas verdes eran no para mí. No me pongas ensalada, no me pongas pepinos, no me pongas, a mí dame carne y mi Coca-Cola de 2 litros. Pero tengo 2 hijos y una esposa. Y entonces voy al doctor, pues ya pasadito y muy, muy feliz, pero pues ya con principios, ya expuesto a la diabetes y colesterol, principios de colesterol. Y él me pregunta: ¿en qué trabaja usted? Le digo: soy pastor. Ah, ok, ahora siéntese porque ahora yo le voy a predicar a usted. Yo también soy cristiano, me dijo: pastor, déjeme decirle que usted no se está cuidando. Usted tiene aseguranza, pero eso no le está salvando. Usted no está comiendo bien. Usted no está haciendo el suficiente ejercicio. Usted está expuesto a tener diabetes tipo B porque su papá y su mamá tuvieron diabetes. Entonces usted ya va para allá. En poquito le falta, está en la línea floja. Entonces, si no se pone a hacer ejercicio y agarra una dieta estricta, usted se va a morir pronto. Mire, me daban ganas de agarrarlo del cuello y decir: ¿por qué me está diciendo esto este hombre? Ahora me toca a mí predicarle, me dice. Yo le dije la verdad, ahora es responsabilidad suya. Me dolió. Incluso me dijo: usted tiene principios de obesidad, y eso me dolió en mi orgullo. No nos gusta que nos diga que nos vemos mal o que estamos mal. Pero ¿sabe qué? Me hizo reaccionar. Me hizo recapacitar. No me considero el hombre más saludable, pero creo que di pasos muy grandes en mi vida. Es decir, puedo abstenerme de Coca-Cola hasta una semana. Pero antes era diario, hermanos. Puedo hacer rutinas de ejercicio ya como una, algo normal en mi vida, y sé que estoy más retirado de eso, del riesgo, vaya. Pero quiero decirle que Pablo es lo que está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque el falso evangelio va a pervertir, va a dañar nuestra vida, nuestra libertad en Cristo. Ese evangelio de las obras, por eso les dice, tan necios sois. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Pablo les había dicho también a los cristianos de Éfeso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por tus obras que tú puedes llegar al cielo. Haz buenas obras, no, esto no tiene el propósito de que tú vayas a pervertirte, no. Haz más buenas obras, porque ahora debes hacerlas por gratitud a Dios. Él te ha salvado, te ha perdonado. Los cristianos debiéramos brillar más por nuestras buenas obras, pero ellas no nos van a salvar. Nuestras buenas obras no nos van a salvar. Es Cristo el que ya nos ha salvado. Amén. Este es el evangelio que Pablo está predicando a los Gálatas. Y esto, hermanos, no era solo una herejía del primer siglo. Un evangelio de obras todavía se enseña hoy. Todavía muchos están añadiendo cosas que tú debes hacer. Pero mira el evangelio que Cristo comenzó predicando en Marcos 1:15. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esas son palabras de Jesús. Y Él dice: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que Cristo predicó? Arrepentimiento y fe. Este es el paso que todo ser humano debe dar para obtener la salvación, la vida eterna. Arrepentimiento y fe. Este era el mismo mensaje de los discípulos de Jesús. Usted examina el libro de los Hechos y ellos llaman a un arrepentimiento y a poner la fe en Cristo. Y después, como consecuencia de ese arrepentimiento y de esa fe, son invitados a bautizarse. Es decir, el bautismo viene a ser una confirmación de lo que ya sucedió. Pero hoy en día, algunos todavía enseñan o pretenden enseñar que el bautismo te puede salvar. Un remojón de agua no te puede quitar los pecados, hermano. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Bautícese porque es necesario. Es un paso de obediencia y fe. Pero bautícese si usted ya puso la fe en Cristo. Si está seguro que se arrepintió de sus pecados. Ahora, hay otros que pretenden enseñar que debemos cumplir o guardar la ley del sábado. En la actualidad hay grupos que guardan el sábado. Y yo no tengo problema con que alguien se vaya a su iglesia en sábado o guarde el día sábado y no trabaje. El problema es cuando juzgan a los que usamos el domingo para venir a la iglesia y pretenden creer que nosotros estamos en desobediencia a Dios. Uno de ellos me dijo: tú eres dominguista. Y dije: no, tengo muchos dominguistas en mi iglesia, pero yo no soy uno de ellos. No, te quiero decir que tú, como vas a la iglesia en domingo, eres dominguista, porque yo soy sabatista. Oh. Y le dije: ¿y eso te hace mejor? Creo que sí, porque tú estás desobedeciendo la ley de Dios, me dijo, porque la ley dice que debes obedecer el día sábado. Oh, ¿eres judío? No, me dijo, soy boliviano. Oh. Porque esa ley fue dada a los judíos. Yo soy mexicano y tú boliviano, entonces no fue para nosotros. Para mí la ley de Cristo ya está dada. Yo puse mi fe en Cristo. Le dije, Él cumplió lo que yo no podía cumplir. Pero si tú quieres salvarte por cumplir el día sábado, examinemos los otros mandamientos para ver si también los cumples. Quedó por el piso. Solo cumplía a la perfección la ley del sábado. Y creo que no, porque si va usted a Israel, vea lo que hacen, lo que hacían los judíos el día sábado, no se parece nada a lo que hacen los sabatistas. No estoy juzgando a nadie, hermanos, estoy examinando creencias y doctrinas que no van acorde con la ley de la libertad en Cristo. Entonces mire lo que dijo Santiago para aquellos que pretenden que debemos cumplir ciertas obras de la ley. Dice en Santiago 2:10: cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de. ¿De qué me serviría yo ser fiel a la ley del sábado si cuando miro a una mujer la codicio con mi corazón? Es que para salvarse por la ley sería casi imposible, o diría imposible, porque ni los judíos lograron eso. Es la razón que Dios mandó a Jesucristo para morir por los judíos y por los gentiles. Amén, hermanos. Entonces es Jesús más nada igual a todo. ¿Qué quiero decir con esto? Cristo y solo tu fe en Él. ¿Qué puedo añadir yo? Tu fe. Pero dime algo, ¿cómo puedo pagar? No, no puedes pagar. Pon tu confianza en Él. Ay, pero es que me siento mal, es que a veces mi orgullo no me deja aceptar un regalo tan grande. Es que debo pagar algo por esto. No, tú no puedes pagar nada porque no hay precio que tú puedas pagar por esto. Él ya lo pagó todo. Ríndete, humíllate, sé humilde para aceptar que es por gracia. Por gracia, por medio de la fe. No te costó a ti, le costó a Él. ¿Qué es lo que te cuesta a ti? Rendirle tu vida completamente a Él. Y eso es a veces lo que no queremos. Entonces, estas son las buenas noticias. Jesús nos rescata, hermanos. Él es el que vino a rescatarnos de las cadenas de la esclavitud, del pecado y de todo lo demás. Es que el evangelio que Pablo les había predicado era eso, libertad. El evangelio de libertad es que somos rescatados de esta era de mal. Mire, lea otra vez conmigo, allí en Gálatas, el capítulo 1, y en el verso 2, en el saludo de Pablo, él dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, verso 3, gracia y paz sean a vosotros. ¿Qué les desea? Gracia y paz. Esto es lo que trae el evangelio a tu vida, gracia y paz. Gracia es justamente lo que este grupo de falsos maestros estaban queriendo aniquilar. Gracia es el favor no merecido. Es que nadie merece la salvación, la recibimos como un regalo y la aceptamos humildemente. Y esta gracia trae paz a tu vida, hermano. Entonces es necesario aceptar esta gracia. Somos salvos por el evangelio y vivimos por el evangelio. Cuando tú vivas en la gracia de Dios, tu vida cristiana, vas a tener paz. Cuando tú vivas la vida cristiana en tus fuerzas, en tus actos, en tus méritos, vas a perder la paz. Por eso lo que más desea Pablo es gracia y paz. Y termino con esto: somos salvos por el evangelio y vivimos por el evangelio, porque como dice Pablo aquí en el verso 4, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién se dio? Cristo. Se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Para quién es la gloria? Tú no te vas a llevar gloria en esto, hermano. Ni yo tampoco. No podemos añadir nada. Nuestra tentación es obtener algún mérito porque nos hemos portado bien, porque hemos ayudado a la gente, porque hemos hecho obras de caridad, pero no, la gloria es para Dios y solamente para Dios. A Él sea la gloria y solamente a Él. Póngase de pie. ¿Qué tengo que hacer respecto a estas buenas noticias? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí hacer? Pues, si Cristo se dio a sí mismo para liberarme del presente siglo malo, Él es el rescatista, Él es el salvador. Yo soy el que está ahogándose en el pecado, yo soy el que se está muriendo. Aunque estoy tratando de luchar para ser mejor y me quiero portar bien, muchas veces encuentro que me hundo más. Nuestros esfuerzos es como estar en un campo de arenas movedizas. Usted se mueve y en vez de salir se hunde más. Y esa es la lucha de muchos cristianos. No han entendido que el evangelio es por gracia, que la salvación es por gracia y la vida cristiana es por gracia. ¿Cuáles son tus malos hábitos con los que luchas cada día, hermano? Yo no sé. Dios lo sabe. ¿Cuántas veces te has fallado a ti mismo? ¿Cuántas veces prometiste dejar o abandonar tal pecado o tal vicio y encontraste que ya estabas otra vez en lo mismo? ¿Cuántas veces te fallaste a ti mismo? Y al fallarte a ti mismo, primero le fallaste a Dios. ¿No has querido reconocer que no puedes y sigues luchando? Yo no sé, pero déjame termino con esta historia. Nadie era culpable. En un barco de esos antiguos, en un galeón, donde usaban esclavos para remar esos grandes barcos, dice que subió un duque, un hombre importante, y empezó a recorrer el lugar del barco donde estaban los esclavos remando y preguntando a cada uno de ellos. Ellos estaban ahí pagando una condena, era una forma de pagar una condena también en aquel tiempo. Ah, ¿y tú por qué estás aquí? Dijo, pues es que un juez hizo algo muy corrupto y me enjuiciaron injustamente. ¿Tú eres inocente? Dijo, sí. ¿Y tú? Es que alguien me echó la culpa de un crimen que cometió y nadie quiso creerme y aquí estoy. Y así fue y pues eran todos inocentes. Pero llegó a un muchacho y le dijo, ¿y tú? Dijo, yo estoy aquí porque yo lo merezco. La verdad, yo robé. Robé porque estaba desesperado, pero no lo justifico. Cometí un crimen y me mandaron a este lugar y tengo que estar aquí. El hombre se molestó y le dijo, ¿qué estás haciendo tú aquí, bellaco? ¿Qué haces aquí entre tantos hombres honrados? Sal inmediatamente de este lugar. Y fue el único que quedó libre. Cierra tus ojos. Si hay alguien que todavía se siente culpable, que no siente todavía que ha sido liberado de sus pecados, hoy es tu oportunidad para ser libre. Se requiere humildad para decir, yo soy culpable, todavía me falta, no he realmente sentido el perdón y necesito libertad. Si eres tú, levanta tu mano derecha, porque Cristo ha venido a dar libertad a los cautivos. Hay alguien aquí que dice, yo quiero ser libre hoy y declarar mi libertad. Jesucristo ha muerto en la cruz para pagar tus pecados. Y Él quiere hacerte libre. Levanta tu mano derecha y solamente reconoce, yo necesito libertad. Yo necesito perdón. Yo necesito salvación. Ora conmigo. Ora conmigo si has tenido el valor de levantar tu mano y la humildad para reconocer tu culpabilidad. Y dile, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que te he fallado. Te he ofendido, pero también creo que tú moriste en la cruz para pagar por cada una de mis culpas, para darme la libertad y la salvación. Hoy te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a los que hicieron esta decisión. Y yo simplemente le invito, si usted por primera vez ha hecho esta decisión por Cristo, vaya allá a la mesa de información, le van a dar un poquito de información. El paso siguiente es un discipulado. Ahí están hermanos que pueden discipularle. Así que bendígase unos a otros, salúdese. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Y no deje de compartir este evangelio de la libertad en Cristo. Amén.